Estás escuchando Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica. Visítanos en www.radioamlo.org y www.radioamlo.tv. Correo electrónico radioamlo@gmail.com. Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica.
El año 64, válgame Dios, estábamos en la guerra de intervención, la danza de la paloma hacia el furor. Maximiliano con todos sus traidores se creían invencibles los invasores. El presidente Juárez y sus patriotas no se desanimaban con las derrotas. Se vino el invasor por toda la nación. ¡Ay, destruyendo nuestros hogares sin tener compasión! Pasó. Estábamos en la lucha de sucesión. La danza de las monedas hacía furor. Si a tu frontera llega una paloma, cuida que no se abuitre lo que se asoma. ¿Cuánta falta nos hace Benito Juárez? Plumar aves neoliberales. No te quiebres, país, aquí está mi canción. Que un águila y una serpiente defienden la nación. Ayer y hoy, contra el racismo y la intervención, vuela paloma a las fronteras, quita una estrella a su bandera, que no queremos imperialismos, estamos hartos de su cinismo, que nuestros aires son soberanos, somos chinacos y mexicanos.
Mi Totontepec, Oaxaca. Mi Totontepec, Los Mijes. Mi Totontepec, Oaxaca. Mi Totontepec, Los Mijes. Mi tierra linda y querida, Totontepec es hermoso, con sus mujeres preciosas y sus paisajes hermosos. Mi Totontepec, Oaxaca. Mi Totontepec, Los Mijes. Mi Totontepec, Oaxaca. Mi Totontepec, Los Mijes. Mi Zempoaltepec querido, de esa sierra morena, los 20 picos que tienes, dominas muchas alturas.
Visítanos en www.radioamlo.org y www.radioamlo.tv. Correo electrónico radioamlo@gmail.com. Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica.
Y ahora sí, con la luna de plata, y nací con alma de pirata.
Desde León, Guanajuato y Campeche, las voces libres de la resistencia ciudadana alzan la voz. Aquí comienza Insurgentes y Piratas, con Yasmín y Arquera. Un programa de análisis sobre la realidad política del país, por Radio AMLO.
Entre sierras y montañas, y bajo un cielo azul, como en una inmensa hamaca, bañada por el sol, está mi tierra, tierra de mis amores, tierra bendita, tierra que me vio nacer. Ay, donde yo amé con febril locura, amaron por vez primera, donde tuvo su cuna mi idilio breve, bajo el mágico soplo de la primavera. Pasé feliz mi juventud.
tú. Mas si el paso de los años todo aquello borró y mi tierra en su seno a mi amor cobijó. Tierra bendita, yo solamente quiero un rinconcito para descansar en él. Tierra de mis amores y mis quereres, donde pasé feliz mi juventud. Un recuerdo de amor y gratitud.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Son las 8:13 de esta mañana de domingo 22 de noviembre de 2015. Quiero felicitar a todos los músicos en su día, porque bueno, son de alguna manera los que nos mantienen con un remanso entre este caótico país y planeta. Y también en especial de la región de Oaxaca, porque la gran mayoría de ahí son músicos. Los jóvenes siempre desde que nacen traen eso en la mente de ser músicos, de las músicas de banda. Y bueno, pues por eso que hoy, el día de hoy, puse un danzón de la región Mije, que se llama Mitotontepec. Y bueno, hay muchísimas cosas este domingo que comentar. En cuanto llegue Arquera lo haremos. Y mientras voy a darles las, ahora sí que las primicias que hay. Bueno, está lo de Andrés Manuel, que lo acaban de nombrar presidente nacional de Morena. Están todo lo de los maestros en Michoacán y en todas las partes que tuvieron que llevar al ejército para que se hiciera esa supuesta evaluación. Bueno, hasta los helicópteros Black Hawk les llevaron a algunos de los del CENTE. Pero ahorita quiero comentarles esto de que dice Andrés Manuel. Dice, no hay que confiarse. Andrés Manuel López Obrador rindió juramento como presidente nacional de Morena junto a los integrantes del nuevo Comité Ejecutivo Nacional. Propone construir una estructura organizativa nacional para el 2018. Dice, Andrés Manuel López Obrador rindió juramento como presidente nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena para el periodo 2015-2018 junto a la secretaria general Jacob Polensky, la ex senadora y expresidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, además de ex candidata del Partido de la Revolución Democrática, del PRD, al gobierno del Estado de México en 2005. Acompañará a López Obrador en la dirigencia nacional de ese instituto político. También rindió juramento el resto de los 21 integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, el CEN, cuya elección tuvo lugar en el segundo Congreso Nacional Ordinario de Morena. Andrés Manuel López Obrador convocó a los integrantes de Morena a no confiarse, porque en el 2018 no será un día de campo, y propuso la construcción de una estructura organizativa nacional sólida, capaz de aglutinar a hombres y mujeres conscientes que participen en comités de base y círculos de estudio, para convocar a más ciudadanos a trabajar por la transformación del país. En su primer discurso como presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, López Obrador planteó la designación de 300 cuadros dirigentes, uno por distrito, para ocuparse de tiempo completo en la integración de comités de base o protagonistas del cambio, que lleven a cabo labores de afiliación, de promoción y defensa del voto. La meta es que a más tardar en un año, el próximo 20 de noviembre, tengamos comités en cuando menos todas las secciones electorales del país. Para el cumplimiento de esa tarea será indispensable volver a imprimir una cantidad suficiente con periodicidad mensual y puntualidad. lo del periódico Regeneración, que deberá entregarse casa por casa. Agregó: informo que la estrategia que propuso se pondrá en práctica del 2016 y 2017 en elecciones estatales y municipales. Esta estructura tendrá como objetivo ganar la elección presidencial y la mayoría del Congreso en 2018 para iniciar la obra de transformación del país. Planteó que el 20 de noviembre de 2016, dentro de un año, se celebre un congreso extraordinario para evaluar el avance en el plan de organización, revisar los estatutos y aprobar el proyecto alternativo de nación para 2018. El manejo de Morena tendría la responsabilidad de nombrar las comisiones para elaborar los documentos básicos y los enviaría con anticipación a los delegados para un análisis y reflexión. Pues sí, mientras no se hagan tarugos. Asimismo, planteó estar conscientes que se enfrentan dos calamidades: el manejo tendencioso de los medios de comunicación y la compra del voto, y por ello debemos aplicarnos a fondo para lograr que al final se imponga la dignidad del pueblo y triunfe la justicia sobre el poder y el dinero. Pienso que la mejor manera de combatir la compra del voto es trabajar mucho, abajo, casa por casa, informando a los ciudadanos. Los potentados, utilizando a los medios de comunicación, encumbraron a Enrique Peña Nieto, quien es un personaje mediocre y deshonesto, pero los de la mafia del poder no han ofrecido disculpas por el atentado que cometieron en contra del pueblo de México, porque Enrique Peña Nieto no estaba ni para presidente municipal de Atlacomulco. Dio a conocer que el presidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, quien pertenece a la banda de Carlos Salinas, propuso una reforma electoral con el único fin de borrarnos de la radio y la televisión. Ustedes saben que, de acuerdo a la ley, Morena tiene tiempos en radio y televisión. Los de la mafia del poder, Carlos Salinas, Beltrones, Fox, Calderón, tienen a su servicio los medios de información, pero además en los tiempos oficiales la proporción entre el PRI y Morena es de 10 a 1, explicó. O sea, dijo que aparecen 10 mensajes del PRI por uno de Morena, y si a eso se le suma que aparecen los del PAN, del PRD, del Partido Verde y otros partidos de la mafia del poder, pues entonces estamos en un estado de indefensión. O los de la mafia del poder les molesta que salga un mensaje de vez en cuando. Ya no quieren que tengamos ni siquiera ese tiempo. Recomendó a Manlio Fabio Beltrones que aproveche los 10 mensajes que tienen, ya que tienen buena fama pública. Le ayudará bastante, ya que comparte con Salinas 5 y 5. Pero que no nos borren a nosotros, dice. En su primer mensaje como presidente del CEN de Morena, dirigir la esperanza de muchos mexicanos, la única opción, la única alternativa, en estos momentos aciagos, para lograr entre todos y desde abajo, de manera pacífica, sin violencia, un cambio de régimen que permita darle nueva viabilidad a la nación, que permita el renacimiento de México. Agradeció e hizo un reconocimiento a los compañeros y compañeras que terminaron su encargo en la dirección de Morena, de manera especial al presidente saliente Martí Batres, a todos los integrantes del Comité Ejecutivo del Consejo, a los integrantes de las Comisiones de Honor y Justicia, que mira que tuvieron un buen de trabajo y que resolvieron bien. Lástima que estos truanes se van al trife, pero bueno, a la Comisión de Encuesta de Elecciones y a los dirigentes de los estados, municipios del país. Morena, en poco tiempo, sin recursos económicos, trabajo voluntario se ha consolidado y sea la fuerza política y social más importante de México. Es significativo que ayer, cuando se conmemoró un aniversario más al llamado Pueblo de México para tomar las armas en contra de la dictadura porfirista, se inició el segundo Congreso Nacional de Morena. Se entiende que los gobernantes y la llamada clase política de estos tiempos no tengan ningún interés en recordar esos movimientos de transformación, pues en realidad no les importa la justicia, la libertad, la democracia y la soberanía. Pero en nuestro caso, postular ideas con principios y defender causas justas es nuestra razón de ser. Sin estas convicciones no seríamos más que vulgares simuladores, convenencieros y farsantes. Expuso, pidió a los asistentes grabarse que el objetivo principal de Morena es transformar al país, cambiar el régimen actual podrido, corrupto, de injusticias y privilegios, no los cargos, no el dinero, y por eso se inspiran en tres grandes transformaciones del país: la independencia, la reforma y la revolución de 1910. Este 21 de noviembre, en el segundo Congreso Nacional de Morena, se tomó protesta y se instaló en Consejo Nacional de Morena, encabezado por Berta Elena Luján Uranga, y asimismo tomaron protesta los 21 integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, y son el presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria general Jacob Polensky Gurwitz, de Organización Gabriel García Hernández, de Finanzas Alejandro Esquer Verdugo, así como comunicación, difusión y propaganda, César Yáñez Centeno Cabrera, de Educación, Formación y Capacitación Política, Mauricio Hernández Núñez, así como los jóvenes Isaac Martín Montoya Márquez, de Mujeres, Carol Berenice Arriaga García, de la Diversidad Sexual, Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos, de Indígenas y Campesinos, Armando Contreras Castillo, ya se me movió esto, de Trabajo, Artemio Ortiz Hurtado, de la Producción, Tané Sánchez Ángeles, de Defensa de los Derechos Humanos, Carlos Alberto Figueroa Ibarra, de Estudios y Proyectos de la Nación, José Magdaleno Rosales Torres. Asimismo, las Secretarías para el Fortalecimiento de Ideas y Valores Morales, Espirituales y Cívicos, Martín Sandoval Soto, de Arte y Cultura, Hortensia Sánchez Galván, de Defensa de los Recursos Naturales, la Soberanía y el Medio Ambiente y el Patrimonio Nacional, Hugo Alberto Martínez Lino, de Bienestar, Adolfo Villarreal Valladares, de Combate a la Corrupción, Carlos Alberto Evangelista Niceto. También de Cooperativismo, Economía Solidaria, Movimientos Civiles y Sociales, Felipe Rodríguez Aguirre, y de Mexicanos en el Exterior y Política Internacional, Héctor Enrique Vasconcelos y Cruz. También se instaló la Plenaria Mesa de Trabajo Política para la Transformación de México y Plan de Acción 2015-2018. Y por último, a las horas de este sábado 21 de noviembre se clausuraron los trabajos del Segundo Congreso Nacional Ordinario que se llevó a cabo en la Ciudad de México. Estuvieron presentes del Consejo Consultivo de Morena los jefes delegacionales de Tlalpan, Claudia Sheinbaum Pardo de Azcapotzalco, Pablo Moctezuma, promotores de la soberanía nacional, presencia internacional de Corea del Norte, Cuba y Argentina. Se les hizo un reconocimiento a los integrantes de la Comisión de Honor y Justicia, así como del Comité Ejecutivo Nacional, saliente como Martí Batres, Bertelena Luján, Bernardo Batis, Marco Medina, Tomás Pliego, Héctor Vasconcelos, entre otros. Uy, sigue Tomás Pliego, qué horror. Permítanme un segundito, voy a poner algo de música.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain when I do he turns away again? It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. To make a change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried,
Yes, then they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
Bueno, estamos de regreso. Y bueno, hay un artículo que escribió Norberto Amaya, que se me hizo de verdad muy, muy importante, de autocrítica también, y que debemos de tener en cuenta, porque la verdad todo eso está pasando realmente en Morena, y hay que hacer caso, porque si no, pues vamos a ser unos más. Así que dice, hay una nota aquí que dice: el político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Y es de Winston Churchill. Dice: desde su formación y el proceso de integración de Morena ha tenido diversas etapas. En cada una de ellas, varios hemos sido actores u observadores. A mucha gente no le gusta expresar opiniones de divergencia porque piensa que se hace el favor a los adversarios, que son fuertes y peligrosos, pero eso no implica callar ante errores o desaciertos. En una visión amplia, Morena debe hoy definir qué quiere para el corto y mediano plazo. No puede evadir que está en medio de una competencia y que está sujeta a un sistema de partidos y a un ordenamiento legal. Hablar sobre Morena en términos positivos o negativos implica, en consecuencia, la figura de Andrés Manuel López Obrador y de otros destacados personajes de la izquierda o la intelectualidad mexicana. Negar el análisis es negarse a sí mismo. Desde la opinión de muchos, la integración de una gran parte de los actuales comités de Morena en sus distintos niveles no corresponde a las grandes tareas que se requieren en este partido. En muchos existe la intolerancia y el desprecio a la pluralidad y a la diversidad, cosa que no es buena para nadie. Se dice a grito abierto que no llegaron ni están los que han forjado el movimiento en sus facetas varias, y si se hacen presentes personajes grises, excluyentes y pagados de sí mismos, estos alejan a cientos de ciudadanos con vocación de participar. Piensan que el Morena es patrimonio de unos cuantos y solo deben rendir cuentas al dirigente nacional. La sociedad observa y califica. Ante la solicitud de registro de Morena y a la entrega de la documentación solicitada por el IFE, INE, pues, y la otorgación del registro, hubo ataques arteros de la derecha y los dueños del poder. El movimiento se impuso a la partidocracia actual con el apoyo y todo el calor de la gente, y siempre luchando contracorriente por la actitud del PRIAN-RD para negar o atorar el registro de Morena. A ellos se sumaron gobernadores y los monopolios y los dueños de los medios de comunicación. Eso lo sabemos y lo vivimos. Por otro lado, también sabemos que hacia adentro de Morena hubo y hay resistencias a formas más colegiadas de dirección. Insistimos, grandes vertientes del movimiento que participaron en 2006 y en 2012 o en vastos movimientos regionales hoy se encuentran ausentes o alejados de este partido movimiento que busca cambiar el régimen político actual. Negar lo visible es negar lo que existe. Y la verdad que muchos estamos así, ¿eh? El 20 de noviembre, hacia ayer, fue antier, del año en curso, el Congreso Nacional de Morena eligió a López Obrador como presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Las circunstancias y el tiempo así lo requieren. También lo demanda la militancia, los simpatizantes, y es una decisión soberana y razonada de los congresistas, la gran mayoría con experiencia y conocimiento de los problemas del país y con plenas convicciones de una alternativa posible. Hoy Andrés Manuel es presidente del Comité Ejecutivo Nacional, aunque sus adversarios hagan berrinches y destilen bilis y se preparen a confrontarlo con diatribas y descalificaciones. Por otro lado, las fuerzas que integran el movimiento deben hacer a un lado la soberbia. Los resolutivos del Congreso también deben de incluir un gran llamado al acuerdo nacional para el cambio de régimen y un proyecto nacional de país. Debe entenderse también que las tareas no son de un solo hombre y que debe acompañarse de hombres y mujeres que reivindiquen el origen y estén conscientes de un necesario programa emergente de reconstrucción nacional y de los cambios en economía, política y sociedad. Pretender solucionar los grandes problemas nacionales implica hacer política, como siempre lo he dicho. Política es ciencia, pero también práctica, idea, convicción, debate y respeto al otro. No comparto el purismo inútil como el que actualmente se santifica en parte de la bancada legislativa de Morena en la Asamblea Legislativa del DF, pues con ello se legitima en los hechos la imposición de los canallas, Parlamento y proyecto legislativo implica debate, análisis, disenso y consenso. No se puede estar en un parlamento aislado y sin hacer planteamientos y política. No se tiene mayoría, aunque se asuma que es la principal fuerza política. No comparto esa visión de talibanes en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en parte de su dirección partidaria en el Distrito Federal. El Partido Movimiento debe acompañar a sus gobiernos emanados del voto democrático, cumplir compromisos con los distintos sectores de la sociedad y asumir que se vive un país con regionalismos y una pluralidad realmente existente. El Partido Movimiento debe establecer el diálogo con actores emergentes y no tradicionales. Cambiar formas y métodos es un reto para López Obrador. No hablamos de su esencia y su conciencia, sino de actualizar el quehacer político a tiempos nuevos, en combinación de juventud y experiencia y al reconocimiento a otras capacidades. Morena está obligada en su Congreso a realizar un rediseño interno y externo de corto y largo plazo, así como innovar sus relaciones políticas con la sociedad y acercarse a movimientos nacionales e internacionales que hoy reivindican la democracia y luchan contra el neoliberalismo y a favor de la ecología y los jóvenes, los inmigrantes, etcétera. Si Morena se petrifica y en su Congreso sale con que vive un mundo maravilloso, pues ya no sirvió más que para ratificar lo que se ha hecho hasta hoy, que no es poco, al contrario, se ha hecho mucho con poco. Hago estos apuntes con ánimo propositivo, pues la izquierda progresista es necesaria y hace falta. Debe quedar claro que México requiere ya de un gobierno progresista democrático que defienda la patria y la soberanía nacional. El Partido Movimiento Morena tiene la palabra. Ojalá y se entienda y lo comprendan muchos de adentro y de afuera. Al tiempo. Reflexiones. Hoy concluye una etapa e inicia otra. Eso sucede en varias fuerzas políticas tradicionales y conservadoras que integran el sistema de partidos en México. Los ciudadanos deseamos que se consolide una gran coalición de fuerzas progresistas. Por otro lado, hoy domingo hay elecciones en Argentina. Es importante que el Frente para Victoria y su candidato Daniel Scioli ganen. Esperemos. Si cierras los ojos, lo más importante es que vas a mirar el sueño de otros. Norberto Amaya, que su correo es nor.amaya@live.com.mx y su Twitter es @amaya5m. Los dejo con algo de música para regresar. Esperemos que ya esté aquí con nosotros.
Well, if you want to sing out, sing out. And if you want to be free, be free. 'Cause there's a million things to be, you know that there are. And if you want to live high, live high. And if you want to live low, live low. 'Cause there's a million ways to go, you know that there are. What you want, the opportunity's on, and if you find a new way, you can do it today, you can make it all true, and you can make it undo, you see, it's easy, you only need to know. Well, if you want to say yes, say yes. And if you want to say no, say no. 'Cause there's a million ways to go, you know that there are. And if you want to be me, be me. And if you want to be you, be you. 'Cause there's a million things to do, you know that there are. You want the opportunities on, and if you find a new way, you can do it today, you can make it all true, and you can make it undo, you see, it's easy, you only need to know. Well, if you want to sing out, sing out.
want to be free, be free. 'Cause there's a million things to be. You know that there are, 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 you know that there are. Just let your feelings roll on by. Don't wear fear, or nobody will know you're there. Just lift your head and let your feelings out instead. Now don't be shy, just let your feelings roll on by. On by, on by, on by. So don't be shy, just let your feelings roll on by. Don't wear fear, or nobody will know you're there. You're there, you're there. Nobody will know you're there. Just lift your head and let your feelings out instead. No, don't be shy, just let your feelings roll on by. On by, on by.
De regreso, y hay un artículo que les había comentado de la lucha magisterial que sigue y sigue. Y dice: en medio de un fuerte operativo de las autoridades estatales y federales, en la que participan alrededor de 8,000 agentes, se movilizaron miles de profesores en Michoacán en contra y a favor de la evaluación docente. Plantón de la gente afuera del Palacio de Gobierno de Morelia. Se ve muchísima gente afuera del palacio. Dice, marchas de repudio también en Baja California Sur y en el Estado de México. Miles de maestros se movilizaron este sábado en Michoacán, unos para evaluarse y otros para protestar. Todo ello en medio de un fuerte operativo de las autoridades estatales y federales, en la que participan aproximadamente 8,000 efectivos, elementos de la Policía Federal, la PF, y de la Gendarmería Mexicana, así como de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de la Procuraduría de Michoacán, se han encargado de escoltar a los autobuses de pasajeros en los que se han trasladado las docenas que sí desean evaluarse. Mientras que varios helicópteros de la PF también han sido empleados para llevar a los educadores a las sedes del Examen Nacional de Conocimientos, Habilidades y Competencias Docentes. Los hoteles donde duermen esos educadores también son resguardados. El operativo tiene como objetivo blindar la evaluación docente en la entidad ante posibles desmanes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la cual considera que el examen está tronado en Michoacán. Hasta este sábado, la CENTE se ha mantenido al margen de sus protestas contra la evaluación docente. Comenzó con una manifestación a las 11 de la mañana. Sus integrantes llegaron a las afueras de la Casa de Gobierno y desde ahí marcharon por parte del Libramiento Independencia. Tomaron la Calzada Juárez y arribaron hasta el Centro Histórico de Morelia, donde hicieron un mitin. Al conducir, se organizaron y por la noche hicieron otra marcha de la Fuente de las Tarascas a Palacio de Gobierno, donde pernoctarán. Ahí, en el corazón de la capital del estado, para movilizarse otra vez hoy domingo, contra la evaluación docente. Por lo pronto, las sedes en las que se realizarán los exámenes se mantienen reservadas. También gracias a fuentes allegadas a la Secretaría de Educación Estatal, se pudo conocer que son 60% de los maestros los que han llegado a Morelia, ya listos para realizar sus evaluaciones, mismos que representan alrededor de 12,000 profesores de los 18,000 que se han proyectado que hagan esta evaluación. Este domingo se tiene planteado que los exámenes comiencen a las 8 de la mañana, según los contactos de la misma Secretaría de Educación. Plantón de la CENTE. Tras marchar por la capital michoacana, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se plantaron afuera del Palacio de Gobierno en el Centro Histórico de Morelia, donde advirtieron que permanecerán al menos 24 horas o hasta que concluya la jornada de evaluación programada para este domingo. A diferencia de otros estados, la aplicación del examen para la permanencia a docentes se realizó en un solo día, indicó la Secretaría de Educación en esta entidad, Silvia Figueroa Zamudio. La caravana de docentes salió desde las primeras horas de este sábado de las 5 regiones del interior del estado y arribaron a la capital michoacana poco antes del mediodía para concentrarse en las inmediaciones de la Casa Oficial de Gobierno, ubicada sobre el Libramiento Sur. De ahí se trasladaron a la Avenida Madero, donde permanecen. Repudiamos el terrorismo de Estado a través de miles de policías federales y a la Suprema Corte, que le dio más importancia a 4 marihuanos que a miles de docentes que buscamos el amparo contra la reforma punitiva, gritaban desde el templete algunos de los liderazgos. Es importante señalar que tanto las caravanas como las ciudades donde se aplicará la evaluación son fuertemente custodiadas por elementos de la Policía Federal, que han intensificado sus recorridos para evitar que las manifestaciones del CENTE y algunos normalistas se salgan de control. Baja California Sur. Y profesores de Baja California Sur se manifestaron esta mañana en contra de la reforma educativa y a propósito de la aplicación de la evaluación al desempeño docente, que calificaron como mal diseñada. Desde las 7 horas, decenas de maestros acudieron a las instalaciones de la Escuela Normal Urbana en La Paz, una de las sedes de la aplicación, en donde colocaron cartulinas y mantas con mensajes de rechazo. La evaluación no es la solución al problema de la educación, se leía. El profesor Boniek Villavicencio Salazar informó que su presencia esta mañana no busca agredir ni acusar a los docentes que acudieron a presentar la evaluación, sino a rechazar este mecanismo. No se puede calificar el desempeño docente a partir de la memorización de leyes y artículos y de preguntas ridículas como se están planteando, dijo. En distintas intervenciones, al hacer uso de la voz, los docentes que protestaron refirieron que el tema de la calidad de la educación no se reduce a la evaluación a los profesores, sino que de inicio habría que revisar el presupuesto para atender a las escuelas, que cada vez es más reducido. No al recorte del presupuesto educativo, lanzaron. El secretario de prensa del Comité Ejecutivo Seccional Democrático de la Sección 3 de la CENTE en Baja California Sur, Luis Enrique Ojeda Mesa, manifestó que seguirán repudiando la evaluación y a la reforma educativa de la que se deriva, sumándose así Baja California Sur a la lucha por la nación, a la lucha nacional, perdón. Algunos de los docentes que estaban programados para realizar su evaluación ese día ingresaron a la sede portando cartulinas con consignas. De acuerdo con la Secretaría de Educación de Baja California Sur, este fin de semana es la segunda ronda de aplicación. Se evaluarán a 305 docentes, de los cuales 146 son directores. Estado de México. Profesores del Estado de México se manifestaron contra la evaluación docente, quienes marcharon por las calles de Nezahualcóyotl y se concentraron en la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, donde maestros presentaron el examen de evaluación. Integrantes de la Coordinadora Magisterial Mexiquense y del sector educativo independiente se concentraron en el cruce de las avenidas Lázaro Cárdenas y Cuarta Avenida para caminar con pancartas hasta la UTN, ubicada en la colonia Benito Juárez, donde se efectuó la segunda jornada del examen de evaluación docente. Los manifestantes, entre ellos Primitivo Ortega Olaiz y César Hernández Neri de la CMM y CEI, iniciaron su protesta a las 8:30 horas de hoy para rechazar la evaluación punitiva que impulsa el gobierno federal, quienes aclararon que el objetivo no es confrontar a los maestros que acudieron al examen. También se reportaron protestas en otras sedes de la evaluación docente, entre ellas en Ixtapaluca, Ecatepec, Tultitlán y Toluca, en las que participan integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y Magisterio Mexiquense contra la Reforma Educativa, y la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, UPRES, entre otras organizaciones. La jornada de evaluación magisterial inició a las 8 horas y concluirá a las 19 horas concluyó y continuará hoy domingo. Las sedes donde se realiza la cita de evaluación magisterial son vigiladas por policías estatales que resguardan las instalaciones. Así que, como ven, bueno, voy con algo de música para ver si ya nos podemos conectar con Arquera. Y regreso, ahora sí que en un momentito más.
Listen to the wind of my soul. Where I'll end up, well, I think only God really knows. I've sat upon the setting sun, but never, 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 never. I never wanted water once. Never, never, never. I listen to my words, but they fall far below. I let my music take me where my heart wants to go. I swam upon the lake, but never, 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 I'll never make the same mistake. No, never, never, never. If I ever lose my hands, lose my plow, lose my land. Oh, if I ever lose my hands away, I won't have to work no more. And if I ever lose my eyes, if my colors all run dry, yes, if I ever lose my eyes away, I won't have to cry no more. Yes, I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow, leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my legs, I won't moan and I won't beg. Oh, if I ever lose my legs, oh, I won't have to walk no more. And if I ever lose my mouth, all my teeth, north and south, yes, if I ever lose my mouth, oh, I won't.
To find me, I ask the faithful light. Oh, did it take long to find me? And are you gonna stay the night? I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow. Leaping and hopping on a moon shadow.
Bueno, estamos de regreso, son las 8:51 y ya está con nosotros nuestra queridísima compañera Arquera desde Campeche. Muy buenos días, ¿cómo estás, Arquera?
Buenas, bien, y espero que todos estén bien, pasando un feliz fin de semana. A ver, por acá, pues, ya sabes que pongan las cosas.
Arregla tu micrófono un poquito para que ya ves que se corta de repente.
Ya ves que por acá las cosas para nosotros no ha estado muy bien. por los problemas que han habido en el estado con Calquiní.
Ay, sí, terrible.
Definitivamente ya Morena se deslinda de esta persona que quedó como presidente municipal de Calquiní, porque realmente quedaría mal si siguiera o fuera cómplice de lo que este señor quiere hacer.
Claro.
Que es autorizar una inversión de un presupuesto para pagar las deudas anteriores de la
Exacto, de los priistas.
Del PRI. Entonces, eso pues no puede ser, ¿no? Que a ver qué sucede. La cosa es que se sostenga los que están en el cabildo y que aparte de eso, pues no den su brazo a torcer, armarle todo lo que él quiera. Pero está difícil porque el mismo gobernador ya dijo que el que vaya en contra del PRI se las va a ver con el estado.
Amenazas.
Sí, por acá anduvo la Chayo Robles.
Claro.
Aquí el gobernador sigue en campaña. No hay fiesta, bautizo.
Al que no está invitado.
Que no esté presente. Y cuando ahorita que vino, y todo lo que están inaugurando y todo lo que están haciendo, ya son proyectos que ya estaban, ya.
Sí, sí. Como
a
siempre.
Medio terminar nada más para que él diga que lo está haciendo. Y aquí Rosario Robles, ya sabes, vino a echar su rollo, la recibieron con bombo y platillo.
Dios mío, ¿cómo puede ser una mujer tan traidora?
Ay, sí. Y en cambio, al que le fue como en feria, fue a Renato Sales. A él, aunque lo haya propuesto el PRI supuestamente para gobernador de Campeche, para candidato a gobernador, fue pura política y la política sucia, ¿no? Uh-huh. Ya sabían que ya Beltrones había puesto su preferido, que es el que está.
Alito. Vandalito.
Así es. Y a este hombre, pues en ese momento él estaba saliendo de... Él fue procurador de aquí de la PGR. La cosa es de que nunca le perdonan el que haya estado cerca de Andrés Manuel. No sé si sabes que él estuvo en el sexenio de... En el de López Obrador en el Distrito Federal, uh-huh. Cuando era cuando estuvo en el DF de jefe de gobierno.
No estuvo.
Sales Heredia estuvo con él. Entonces no se lo perdonan. Entonces ahorita vino porque pues él es el jefe a nivel nacional de seguridad. Y vino pues a ver lo de las policías, esas que le llaman las gendarmerías, uh-huh. A dar el banderazo. No se presentó ni una autoridad.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
Ni el gobernador, ninguna autoridad. Bueno, ni el jefe de seguridad se presentó, ¿eh?
Como diciéndole aquí ni te muevas.
Lo ignoraron por completo. Lo cuestionó la prensa y él dijo pues que ellos digan por qué no se presentaron, ¿no?
Claro.
Que no sabía que fue a cumplir con con algo de su que estaba dentro de sus funciones, que es su trabajo y ya lo había hecho, y si las autoridades no se presentaron por algo tan importante, ¿no? Como es la seguridad del estado, pues que ellos si dijeran por qué, que él no sabía por qué.
Pero qué tal con la Chayo, pero qué tal con la Chayo, lo que te estaba diciendo. Pero ¿qué
la recibieron y la paseó por todos lados, por el centro, por el malecón, anduvo, bueno, es pura payasada, es un circo.
Claro.
Ahora, ¿por qué lo están haciendo? Están tratando, ahorita van a manejar todo ese electorero. Ese señor sigue en campaña, como te digo, lo que están haciendo de las obras que están presumiendo son todas ya estaban hechas. Y aquí las cosas, pues a ver, parece que por lo que estamos viendo, pues no nos va a ir muy bien.
Ay, Dios mío.
Al que no se alinee no le va a ir bien.
Pues así de sencillo.
¿Eh?
Así de sencillo, porque como tienen todo el autoritarismo y tienen todo el tiempo ahí en el 100 años ahí con el poder en tu mano, pues a ver qué nos pasa a todos, te digo, porque acá también están las cosas que sí te decía que ya supuestamente van a ir.
Se pide lo de ahí de Guanajuato también, el agua contaminada, ¿no?
Sí, terrible, o sea, es, y aquí uno se pasa al otro las broncas. Que no, que fueron los del PAN, que no, que son los del PRI, que no, que de antes, y total que supuestamente van a ir por las cuentas de Sheffield, que era del PAN, y de la priista rata sinvergüenza de Bárbara Botello. Pero bueno, el caso es que de todas maneras aquí no se, aquí nada más puede haber ese tipo de gentes, porque el PRD es la basura mayor del mundo, y Morena aquí está hecha del nabo, pues, de las porquerías de tranzas que agarraron esa gentuza, y por eso nos salimos, te digo, y ese artículo que sería bueno que nos comentaras tú lo que piensas de él, si quieres leerlo otra vez, porque lo acabo de leer yo, pero sí me gustaría que lo vieras, que lo
hice. No lo he encontrado ya.
De Norberto, ahorita te lo mando, es de Norberto Amaya, que también te digo, te mencionó a ti en su...
Sí.
Ahí te lo mandó a ti, te digo.
Sí, pero no lo encuentro ahorita, ya ves que se pierde entre tantas.
Ándale, sí. Ándale. Ahorita te lo pongo ahí ahí. ¿Cómo se llama? En Skype.
Ahí va, mientras que lo pasas, te voy a ir siguiendo con la línea de lo que te estaba comentando.
Sí.
En página abierta, no sé si
has abierto. Hace rato, sí, hace rato entré.
Dice la carta a Alito de una campechana en el extranjero.
Sí, vi.
¿La leíste?
No la terminé de leer, pero sí comencé a leerla. Que le dice que no estén. Ahora sí que si no puede. Pues como libertad de expresión al principio, ¿no? O sea, que si no podía. Si quieres leérnosla.
Dice: he leído que lanzaste públicamente una amenaza que aplicarías toda la fuerza del PRI contra los críticos. Estoy absolutamente en desacuerdo con tu amenaza pública. Disiento del verbo disentir, que esencialmente significa estar públicamente en desacuerdo con una opinión oficial, su decisión o un cuerpo de creencias, pues disiento, y a tus amenazas yo les pongo no un pero, sino varios. ¿Qué quieres decir con eso que toda la fuerza del PRI? ¿Significa que tú puedes ordenar al PRI quién y a quién golpear? ¿Sabías que en tu calidad de gobernador constitucional eso se convierte en confesión de un delito? Tengo que explicarlo. Eres abogado, ¿no? ¿Has oído aquello de a confesión de parte, relevo de pruebas?
De pruebas, exactamente.
Debemos entonces interpretarlo como que cuando uno de tus críticos sea golpeado, encarcelado, desaparezca o sea masacrado, fuiste tú el actor intelectual, o como, ¿qué significa? ¿Quieres explicarlo? Pero no se supone que eres el gobernador del estado. No se supone que eres una vez en el gobierno.
Yo pensé que era una bestia.
Las afiliaciones partidistas se ponen a un lado. ¿Qué significa que un gobernador lance una amenaza pública de tal magnitud? ¿Quieres aterrorizarnos? ¿Puedo calificar esto como el banderazo al terrorismo de estado en el estado de Campeche? ¿Buscas infundirnos miedo, disuadir la libertad de expresión o autoincriminarte como un gobernante que abusa del poder? ¿Quieres ser visto como un tirano dictador suelo, aprendiz de dictador, o simplemente un tonto que se ha mareado con un poquito más del poder? ¿Hay alguien con una cucharada de sensatez y de valor por ahí entre tu gabinete que te aconseje dejar de decir insensateces? ¿O nadie tiene el valor para herirte con la verdad por amor a ti y a Campeche? ¿Sabes que tu declaración es en calidad de gobernante y por tanto califica tu gestión? Pero viniendo de la boca de un gobernador, no son las amenazas un acto de represión, autoritarismo, y te pinta como un antidemocrático en lo general, pero como delincuente en lo particular, Alito, tú no puedes hacer eso. Es decir, no es que no lo puedas hacer, claro que puedes. La prueba es que ya lo has hecho y por lo menos dos veces ya documentadas. La primera en tu protesta como gobernador y ahora esta, la segunda. No, sino que no lo debemos hacer, al menos no en tu calidad de gobernador en una democracia. ¿De dónde tomas esa actitud? ¿Quién te aconseja hacer eso? Dios lo perdone, porque yo no. Solo al que no tenga la mínima noción de lo que significa Estado de Derecho en una democracia se atrevería a no detenerte en tan descabellados actos. Tienes que parar ya. Ya oí que no permites críticas, mucho menos debes ajustarte el consejo, pero si quieres entenderlo bien, por ti, y te ayudaría muchísimo. ¿Sabía que los mejores líderes consideran a los críticos sus mejores ayudantes? ¿No has considerado que sería buena idea garantizar la libertad de expresión de tus críticos? Eso te calificaría como un alto nivel de inteligencia y gestión democrática. ¿Acaso alguien no te informó que la libertad de expresión es un ingrediente esencial en la democracia? ¿Sabías que en la democracia la sociedad co-gobierna con el gobierno en turno? ¿Cuál es el miedo a las críticas entonces? Es tu deber garantizar, te guste o no. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Campeche. No es por la Universidad Autónoma de Campeche, es una universidad patito. ¿Tiene razón LinkedIn? ¿O por la de René Descartes? Por esa es. ¿Cuál es la versión correcta? De cualquier modo, abogado o no. Así es, no.
Nunca se.
No fue por la UNAM, fíjate. Él fue porro de la UNAM, pero no salió de la UNAM. De la UNAM, como le llaman aquí, la Universidad de Campeche. Luego, entonces, no tengo que explicarte que a ti te corresponde garantizar los valores democráticos del Estado, ¿o sí? Quisiera corregir tu amenaza pública. ¿Te gustaría hacerlo? ¿Sabías que has repetido públicamente en menos de 2 meses de gestión? ¿Crees que esas amenazas contribuyen a la unidad por la que dices estar interesado en el Estado? Y la otra cosa, ¿qué quiere decir con hablar mal de Campeche? He mirado que te critican a ti, no a Campeche, y te estás elevando a la posición de Estado. Pero léete.
Pero si no fuera de Manuel, porque ya estuvieran que era un autoritario, ¿no?
Sí, pero léete Cosmo, dice. Es una actitud propia del absolutismo del siglo XVIII, XVII. Eso ya quedó atrás hace mucho. Hoy es una vergüenza identificarse con los absolutismos. Es regresar, no avanzar. Para. En realidad los críticos buscan y están interesados en el bien de Campeche. De ahí la crítica a la gestión pública. Eso es parte de la democracia. ¿Por qué te inquietas tanto? Cálmate y respira hondo. ¿Qué clase de gente te rodea que no tiene el valor y el conocimiento suficiente para decirte que te estás poniendo en grave riesgo? Y a Campeche al hacer este tipo de declaraciones. Cuidado. Te diré que leí sobre tus amenazas a los críticos en otro país. Aquí se ve muy mal este tipo de actitudes de parte de los gobernadores. Ten cuidado, Alito, de lo que hablas en Campeche. Hoy se puede saber en todo el mundo, en tiempo real. Los ojos del mundo están sobre todo ahora mismo. Cada vez son menos simpáticos los desplantes de autoritarismo. Quizás si escucha las
voces... Un talibán, tal cual.
¿Sí?
Un talibán, eso es lo que es.
Así es. Quizás si escucha las voces disidentes y considera las críticas como un aporte a la construcción de un Campeche más justo y humano de cara a los tiempos, quizás se pueda lograr un magnífico proyecto conjunto de gobernanza entre la sociedad y tu administración. Finalmente, no hay nadie por ahí en tu círculo cercano que te avise que estamos en pleno siglo XXI. Cordialmente, una campechana en el extranjero que no te da tu nombre. No sea que cedas a la tentación de aplicarle toda la fuerza del PRI, que la fuerza me acompañe.
Pues bueno, yo sí le hubiera puesto el nombre, váyase al carajo.
No, sí. No. grandes.
¿Qué es eso?
Porque mira que sí es cierto, Digo, ahorita por ejemplo te digo que llegó Rosario Robles, anduvieron muy de la manito. Porque además están hablando de una ciudad sustentable, pero ¿sabes quién viene a meter su capital o no sé en condición de qué? Francia.
Sí, claro.
O sea, con los franceses.
Ahora sí. Por eso están tan amables, poniéndose la cara con su bandera y todo lo demás. No.
Sí, entonces
Y todos los sirios que acaban de morir después de los atentados de allá, los niños sirios que murieron ahí, y ahora pues todo lo de Mali. Ay, no.
Aquí en Campeche están haciendo una cosa de ciudad sustentable con intervención de los franceses.
Ajá.
Y ahora que vino Rosario Robles.
¿Y a quién le pidieron permiso?
¿Eh?
¿Le pidieron permiso a los campechanos o nomás se lo aventaron a su...?
No, nada más así, pues aquí nadie pide permiso de nada.
No, pues...
Nada más aquí nos enteramos así como con la canción por la radio, vine a saber que te estabas casando.
Ándale, ay no, qué cosa. Te puse ahí en Skype la nota.
Así que imagínate, aquí...
Todos bien a gusto.
Además saben que ni nadie va...
Va a repelar.
A repelar, aquí todo es calmado.
La cosa calmada, pues.
No,
pero no. Qué bueno. Voy a poner algo de música para que le des una pasadita y y regresamos en un minutito.
Sí.
Morning has broken like the first morning. Singing praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Sweet the rains new fall, sunlit from heaven. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new. First morning, blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from. Thank you.
piece of cake. Got people who've been working for 50 years. No one asks for more money, 'cause nobody cares. Even though they're pretty low and their rent's in arrears. Matthew and Sam. Matthew and Sam. Matthew and Sam. Matthew and Sam. And they've been working all day, all day, all day. Matthew and Sam. Matthew and Sam. Matthew and Sam.
Bueno, 8:14, no, perdón, 9:14, estamos de regreso. ¿Cómo ves, Arquera, este artículo?
Muy, muy buen análisis.
Me hizo perfecto.
Yo estoy de acuerdo con él en mucho, en que se tiene que hacer una autocrítica.
Claro.
Desde adentro, que no lastimamos los que señalamos a los desaciertos en Morena. No estamos traicionando ni estamos dejando de ser Morena por eso, uh-huh. Sino queremos lo mejor, ¿no? Que haya de veras un cambio en la forma de hacer política. Aunque es muy difícil.
Mucho, ¿sí? Porque se metieron gentes del PRD como locos, gentes de PRI, gente hasta del PAN.
Y es que tenemos que entender ya que tampoco, como él dice aquí mismo, Norberto, no deben de haber purismos.
No.
Efectivamente, no puede ser. Por ejemplo, en estados como en el que yo vivo, pues todos aquí desde que nacieron, su pasado es priista. Porque no ha habido otro partido. Entonces, los que ya se salen del PRI y se empezaron a formar en otros partidos, pues tiene su pasado priista, pero hay que tener ojo para eso.
¿Sí?
Hay que ver que la carrera política de esas personas, o los que no son políticos, ahí es donde deben de fijarse más en la gente. Los que entran ahora sí, que aunque le digan puristas, no son puristas, es gente que de verdad tiene ideas distintas y quiere participar en política y darle oportunidad a esos y no a los conocidos, porque pues los conocidos ya muchos ya vimos los resultados que hay.
Son nefastos.
Al respecto a lo que él habla del Congreso, que sí es cierto, hay que discutir que no pueden estar aislados, sí es cierto, pero fíjate ya que lo que hemos estado viendo en el Congreso es que todas las reformas y todo lo que están imponiendo por el PRI y sus aliados realmente es no creo que una de verdad gente de izquierda que ande buscando un cambio pueda votar por todo lo que ellos están poniendo.
Claro.
Por ejemplo, en el Distrito Federal, si el PRD y los aliados del PRD, ahí es el PAN y el PRI, pues yo ahí no le busco, aunque no sea mayoría Morena, no sé en qué puedan coincidir ya.
Así es.
Y aunque mantengan el diálogo, pues lo mantendrán nada más para decir que no. Porque realmente, ¿cuántas traiciones hemos visto en todos los partidos? Por ejemplo, el PT.
Ajá.
Ahorita ya se fue de plano por conveniencia para que lo salve del INE, porque el dueño del INE es el PRI. Ya de plano dijo que se va con el PRI.
No.
Que se queda con el PRI y con el PANAL.
No, te digo que bueno. Pues de ahí fue siempre. Pues ¿quién lo formó?
Sí, aquí de verdad que está muy difícil la situación. Y no hay ni para dónde hacerse. Ve el caso de Laida, se la ha pasado haciendo señalamientos.
Y ya hasta la amenazó el estúpido del Barbosa, ¿ves?
¿Sí la viste? Ya viste la amenaza de Barbosa. Uh-huh. Y lo puede hacer porque tiene todo el apoyo del PRI.
Claro.
Y volvemos a caer en lo mismo que platicamos anteriormente. Se están portando como dictadorzuelos.
Es lo que son, diante de pata de palo, maldito viejo. Ya me cae tan gordo ese panzón. Digo que cara de taza. Ay, no, es que son tan hipócritas. Todos dicen soy de izquierda y hacen todo para estar en la derecha. Ahora sí que. Ay, no.
Aquí lo importante, lo más importante es que realmente sea la gente de afuera, los que no estamos metidos en la política, el pueblo, por su propio bien, vote y apoye por algo distinto a ese grupo de que han formado de partidos, ahora como dicen, de Manuel, de mafiosos. Y después exigirle que cumpla. No nos queda de otra ya.
Así es. Tenemos que hacerlo y bueno, y si no, pues por eso nos alejamos mucho, te digo. Pero no se trata de eso, se trata de, bueno, yo me alejo porque no quiero convivir con ese tipo de truanes. Pero mi idealismo de izquierda y mi forma de ser no se va a quitar más por esos, ¿verdad? Entonces yo trato de seguir a mi manera, pero no dentro de ese, dentro de eso, pues.
Y es lo que nos ha pasado a muchos, en mi caso también, y tú lo sabes.
Uh-huh, claro.
Que no he estado de acuerdo en cosas que han sucedido. Y gente que nada más está allá.
A ver a qué les cae,
¿Qué les cae? Y que a veces agarran a los partidos como agencia de empleos.
Así es.
Eso es lo que a mí nunca me ha parecido.
No. Por eso, adiós por ahí. Pero no vas a dejar de tus principios y tus ideales porque eso sucedió. Pues no. O sea, también tienes responsabilidad como ciudadana de por lo menos dar a conocer cómo está la situación del país a todos los que lo ignoran y que siguen ahí de borregos. Por lo menos eso.
Sí, ahí apoyar, ahora sí, a la opción que no, tampoco le han dado oportunidades al gobierno.
Exacto.
Porque estamos hablando de que ya los que siempre formaron esto desde hace 100 años, que es el PRI y el PAN, se la han peloteado, y los demás partidos satélites que tienen por tener,
sí, para que digan que hay democracia, ¿no?
Verde, para su beneficio, para porque ve lo que está sucediendo, todas las reformas, las grandes reformas tan pomposamente han vociferado ellos, uh-huh. Para quiénes es el beneficio. Uh-huh. El beneficio es para ellos mismos y los empresarios. Todo. Para el pueblo, nada. ¿Qué beneficios deja todas las formas que han hecho la energética?
Nada, al contrario, nos han dejado con una mano atrás y otra adelante, y aparte de eso, debiendo, porque ahorita es lo que te iba a comentar, o sea, sacó, ¿cómo se llama?
En subasta ya, todo.
Deja la subasta. Ha endeudado 88% más. Crece 88.7% la deuda de Pemex en lo que va del actual sexenio. Y apenas lleva 3 años el hijo de eso.
La educativa, no. La salud, Las pensiones. No, ahora nada. Se ve que no existen ya pensiones.
No, ya. Adiós con
todo. Esos dichosos Afores no es un una seguridad para el trabajador.
No, para nada.
Porque realmente no es un sistema de pensiones. No. Es un ahorro del mismo trabajador.
Que te van a ir dando
los salarios que tienen en México. Oye, se
no alcanza para nada. No alcanza para nada.
Ve lo de los que lo que le han hecho, es más, a todos, lo hemos comentado, a los petroleros, a la Comisión Federal, pero aquí lo que te deja así muda es ver que los trabajadores no lo han comprendido, no han entendido el golpe que les han dado.
Uh-huh. A ver, cuando ya se den cuenta que pues, ya qué.
Pero es que ya qué, ya ahorita ya qué, ya lo hicieron.
Y por ejemplo, yo me pregunto, en el caso de personas como tu caso, o como el caso de Hilda, mi amiga, que ya tienen sus pensiones desde hace años, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con ustedes en dado que digan ya no hay dinero, ya se acabó? Las pensiones ahorita están rematando el pensionista, como dicen, está a subasta el pensionista. Estaba bueno, leyendo a...
De hambre. Ve lo que le pasó a la mexicana. Vea lo que le pasó a lo de mexicana.
Sí, ¿no? Están ahora sí que vendiendo lo que pueden, en donde pueden y como pueden.
No, y imagínate lo que sucede en una familia, porque actualmente tú sabes que los padres y los pensionados son los que están manteniendo a los hijos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no hay buenos empleos, no hay seguridad para los jóvenes, no hay trabajo aún siendo profesionistas. Y muchos pensionados siguen ayudando y apoyando a su familia. Uh-huh. Entonces, ¿qué va a suceder con todo eso? Yo, esa es la pregunta, la gran pregunta, y la otra es, ¿qué estamos haciendo para defendernos?
Ay, Dios mío, puro vociferar, pues qué más, nomás hacemos eso. Pero ni modo que agarre yo una pistola y contra quién me voy.
No, pues no. Aquí es donde cabe recordar siempre que debe haber de veras entre la gente que no es poderosa, que estamos fregados. Porque es la verdad, y la mayoría somos los que estamos fregados. Creo que el 1% es nada más por millonario en México. Uh-huh. Todos esos millones de habitantes del país se deben de unir ya. Uh-huh. Y reclamar sus derechos ya, y pedir que ahora sí unas reformas que de veras sean del pueblo y para el pueblo. Aquí no sé quién está detrás del gobierno actual de Peña Nieto, quién sabe. Lo único que vemos es que los únicos ganones son los grandes empresarios.
Como siempre.
Estaba viendo en CNN a Diego Sorno hablando del enriquecimiento de Slim. Que cómo puede ser posible, dice, que a él lo guió la impotencia de ver que en un país como México, donde tantas desigualdades y de tanta pobreza, haya surgido el hombre más rico del mundo.
Ándale.
Y que investigando que detrás de esa riqueza está que le hayan entregado bienes del Estado. Anda. Pero te digo, todo lo han hecho con, de veras, que esta es una dictadura perfecta, de tal forma que ni las manos metimos
nada,
los mexicanos.
Nada.
Y que ahora el PRI quiere volverse a imponer, en aunque haya más libertad, que están los medios, que están las redes, que es lo único que los ha
detenido un poco,
o cuando menos lo ha ventilado. Pero aún así, ve lo que está haciendo Beltrones. Uh-huh. Ahorita quiere callar sacar a López Obrador por completo, de que no aparezca para nada.
Está loco. Ya les arde.
Pero es hasta ridículo ya.
Leí hace ratito en Milenio, nada más que como ya sabes que no soporto a Alemán, nada más alcancé a leer lo de, ¿cómo se llama? Lo que decía Jairo. Y está bueno lo de Jairo. Saludos al Druida. Muy buenos días, Druida. Nos manda saludos, arquera. Está dentro de Telegram. Ya.
Mira, es que te dices, bueno, es ridículo.
No, es una cosa que dices, ¿cómo es posible que tanta cosa tan bizarra que estos tipos hagan esto?
Digo, es ridículo. ¿Quiénes están en los medios? ¿Quiénes son los dueños de los medios?
Ajá.
¿Quiénes salen todos los días y a cada rato en spot que ni por qué ni para qué?
Ajá. Todos ellos.
Son ellos. Dime, de ¿cuántas publicaciones, spot o menciones en los medios?
10 a 1. El PRI 10 a 1 contra Morena. 10 a 1.
Ya, ¿y ese uno lo quieren quitar?
Ajá. Digo, y ellos no son autoritarios, ¿verdad? Ellos no son dictadores, ¿verdad? No.
Digo, entonces estamos cayendo de veras en un estado de nepotismo, porque ve que son los que ocupan los puestos.
Los amigos, los hijos,
los nietos, los todo. Parientes. Y así está en todo el país. Entonces, estamos hablando de que ahorita incluso estamos comprando pleitos ajenos.
¿Cuándo?
Por esa,
hazme favor, estamos unidos con Francia en su declaración de guerra, así que cualquier chico rata y nos caen los talibanes.
No, pues nosotros ni la vamos a ver, imagínate. Porque si agarran y tiran aquí algo, porque es una zona petrolera que es donde echan los ataques, y en un estado tan chico como esto y en una isla desaparecemos.
Sí. Adiós. Qué holbox, ni qué holbox, ni qué nada.
Ni goodbye te vamos a decir. Sí.
Pues ya. Ya que, como dicen, ¿no?
No, sí, así está. Te digo, incluso el otro día estaba leyendo también, saliendo del tema, de que, sin embargo, leí de que estaban hablando de que los menonitas se están quejando y se...
Que se vayan los desgraciados, que se larguen a su tierra. Contaminadores.
Pues mira, yo no quisiera, pues todo... O sea, quisiera ser más hospitalaria.
Pero no se puede con esa gente. Llegan a abusar del país y luego se largan.
Pero aquí los menonitas no han dejado nada. Al contrario, ellos son los que están...
Por eso llegan, depredan y se largan.
Están empeñados en la soya transgénica.
Sí, ya vi.
Ellos son los que a fuerzas quieren y están sembrando soya transgénica, afectando a todos los campesinos de la península.
¿Y por qué no se les prende en fuego? Vámonos al carajo.
Y a ellos, como te dije en otra ocasión, les tienen dado todo, mejores terrenos y todas las facilidades para trabajar, más que a los de aquí del estado. Uh-huh. Digo, pues son cosas que dices, bueno, todos tenemos que... La suerte que en ese aspecto no se han dejado los campesinos de aquí de la península.
Estoy en radio.
Oye, ¿no es el menú?
Perdón, era mi hermana, pero siempre. Le digo, soy en radio y me sigue hablando. Mensa, pues le colgué. Perdón, porque bueno, somos civiles y no somos profesionales, entonces tratamos de hacer todo lo mejor con lo que tenemos y bueno, estamos... ¿cómo se llama? Pues haciendo lo mejor con lo que tenemos. Oye, aquí está lo de Jairo. Dice, serenos morenos. Dice, no hay nada más molesto que te echen montón hacia la malagueña. Como con los esos de la chikunguya, dice, que te llevan al borde del delirio y te ponen a buscar moscos frenéticamente. Pero no para matarlos, sino para guardarlos en un frasco y soltarlos en las oficinas de los publicistas que los crearon y de quienes armaron su pauta in misericordia, algo que también se puede aplicar a los comerciales de IS con Marta de Baile, por cuya apabullante y enfermiza multiplicación te dan ganas de ponerle ropa de Soriana para que sufra algo que en lo enfadoso y ardante con la narración de los televisos que no pueden ser más americanistas recalcitrantes de la Monumental con matracas, trompetas y playera de pirata. Los patrocinadores deberían de comprender que ese tipo de campañas sobresaturadas ocasiona odio y rencor más que ánimos de hacerle caso a sus mensajes. Por eso entiendo que AMLO, cuando en vez de ponerse como loco ante el montón que le están echando en estos días, se limita a decirles serenos morenos. Digo, entendiendo que como a su ya némesis anunció que la tercera es la vencida, se le encendieron las alarmas, pero no sería mala idea guardar un poco de recato porque se les ve ansiosos. Ahí tienen a don Beltrone gritando a todo pulmón contra los demagogos y los conservadores, mientras aparece Gelipillo Calderón a solidarizarse con él cuando la neta debería sentirse ofendido. Los antilópez, al dejar sus reservaciones para pronunciarse con esa cierta histeria que los ha vuelto tan característicos cuando no es con lo de los spots políticos. Ay Dios, se me movió. Espérame, se me de la página. Ay, esta cosa que me está pidiendo que le cierre. Bueno, ya te cierro, pues. Detener. A ver, perdón, ¿eh? Y luego dice: los antilópez, al dejar sus reservaciones para pronunciarte con esa cierta histeria que los ha vuelto tan característicos, cuando no es con lo de los spots políticos en la presidencia de Morena, y si no es su corte de pelo o la austeridad de su aeropuerto, o al que por lo menos le debería de haber incluido árido mármol del Peñón de los Baños, para que no la hiciera tanto de jamón, tendría que administrar con más cuidado sus angustias. Aún falta mucho para el 2018. Ay, espérame, que está atorado esta cosa, qué coraje me da. Deja ver si puedo seguirle acá. Pues mientras platiquemos otra cosa, porque como tengo atorado la página, es que como tengo tanta cosa abierta, ya sabrás. Ah, bueno, aquí viene ya. Dice: aún falta mucho para el 2018. ¿Qué harán estos chicos tan loquillos con sus vidas cuando el peje se retire? Pues de plano, de veras, es que montonzazo de todos. Pero se les ve el odio, pero recalcitrante. Y como ahora tiene todo el derecho y se puede hacer, pues casi les da el infarto.
Pero de parte ya, ¿cómo se atreven? De veras que no se muerden la lengua. Uh-huh. ¿En cuántos delitos se incurrió el Partido Verde?
No, ¿y qué? ¿De qué le hicieron? Nada.
Es más, hasta hace días salió, no me acuerdo del apellido de uno del Partido Verde, que se hizo parecer como que ya no estaba en el partido para hacer un crédito de no sé cuántos millones, creo de 100 millones, para lo de las campañas, y así burlar al INE.
Sí, fue el pelirrojo ese, ¿no?
Sí.
No, qué viejos. Te digo.
Entonces, dices, bueno, ¿cómo es posible que estén diciendo que de Manuel sale mucho? Sí, pero en YouTube. Sí. Yo no veo que al menos la tele esté en día y noche.
Yo, pues, hablando como, sinceramente, no veo la tele casi para nada. O sea, yo ya me la paso con Netflix nada más.
Y cuando se ocupan de él, nada más es para echarle.
Para criticarle, echarle montón.
Echarle montón, como Ciro Gómez Leiva, cada que habla de Andrés Manuel es para echarle montón, que es un déspota, que es un esto, que con su dedito. Bueno, te envidia porque además es lo mismo y lo mismo.
Siempre lo mismo. Ya, por eso ya como que ya no hacen bella sus críticas. Ya, como siempre es lo mismo, ya la gente tampoco no les cree. Tanto fue el cántaro al agua hasta que se rompió, ¿no?
Como este Ricardo Alemán. Su columna está dedicada todos
los días. Todos los días, con odio jarocho, en serio. Yo por eso jamás lo veo.
A criticar nada más a López Obrador y así. Y Carlos Marín, ni qué decir.
Ay, sí.
Y ahorita el nuevo canal que van a poner de televisión abierta. Ajá. Él creo que es el 28, ¿no?
No sé, pero ¿quién lo va a sacar? ¿Qué?
El Excelsior, imagínate.
¿El Excelsior?
Sí.
No, pues ya sabrás, pura derecha. O sea, es de Martita, dicen, Martita Sahagún es parte de los dueños.
Exactamente, entonces te estás viendo que cuál apertura de medios no la hay.
Son los mismos. son los mismos, siempre.
O sea, una burla más lo del de comunicaciones, es la, uh-huh, la famosa reforma.
Sí.
Es una burla más. Por eso Televisa se encuentra calladito.
Sí, pues sí, a él le benefició, que porque no es preponderante, por el amor de Dios. Te digo que hacen las cosas a su conveniencia, nada más de los que pueden.
Mira, ¿cómo es posible? Profesional, porque aparentemente ellos dicen, no, pues que ellos están indignados porque tampoco es justo para ellos, ¿no? Según, ajá, aparece. Entonces, yo no le creo a veces, ya a veces dices, bueno, ya estoy cayendo en la paranoia o qué pasa. Pero oigo a Broso que hace muy buenos comentarios.
Sí, la verdad, sí, ya, últimamente
lo dice. Pero sé que a dónde está y digo, pues esto no será parte del chantaje en el que están metido al gobierno.
Pues no sé, pero mientras tanto, pues ahí están saliendo más o menos bien el asunto. Porque ya lo que hagan, de todas maneras, pues ¿qué?
Cuando menos, a él lo ve mucha gente.
Sí, por lo menos a él lo ve mucha gente.
Y escucha los comentarios.
Ay, lo que me caí tan gordo. A veces me encontré el otro día con una mesa de análisis de ellos. Ay, pero el viejo ese tabasqueño, que es del PAN, no deja hablar a los demás. Yo quisiera comérmelo vivo.
¿Cómo se llama este?
Uno canoso que me cae gordísimo.
Sí, sí, Ay, no me acuerdo.
Les digo que también se me fue. Es que tal de ser tan codo y tan desgraciado que hasta el nombre se nos va.
Sí, primero fue priista y luego
panista. Sí, luego panista.
Sí. Pero, sí.
Pero es anti-López Obradorista también, a como de lugar.
Como Javier Lozano, que se volvieron panistas y son más panistas que los panistas, ¿no?
Ah, sí, sí. Más puristas es que nada. Ay, no, qué bueno. Oye, ahora también el Anaya, ¿qué tal? Que nada con AMLO y con el PRI. Ahí están siempre diciendo las babosadas. Ese tipejo, ¿quién es y de dónde salió? Ay, no.
Sí, nada con AMLO ni con el PRI. Así agarra, ¿sabes qué es lo que están haciendo de la izquierda? Porque ellos arden y te digan, pero con el PRD, ¿sí? Uh-huh. O sea, ¿qué es lo que están haciendo el PRD? Está acabando con... Digo, es lo que no entiendo ya.
No, ni yo.
El PAN nunca va a cambiar. Es histórica su unión con el PRI. Uh-huh. Entonces, al hacer alianzas con el PRD, lo que siento que está haciendo es terminar de pulverizarlos. Uh-huh. Y el PRD, pues yo creo que los que lo están propiciando, ya lo saben, ellos nada más están para las mochadas que les van a dar.
Claro, claro.
Ahora el nuevo presidente del PRD va a ver qué va a hacer. Porque las tribus no se quieren salir, ahí siguen.
Pues mira, ya las tienen nominadas en todo caso.
¿Sí?
No veo.
Desgraciadamente, te digo, es lo que habla Norberto ahí, que debería de haber un acuerdo, una unión entre las izquierdas, uh-huh, que sería la única forma del triunfo para el 2018. Pero yo la veo difícil así como se están portando. Te digo, el PT, uh-huh, se vendió para que le conserven el registro y dice que se une al PRI y al PANAL.
¿Pero y qué? ¿Se lo van a dar?
Pues ha de ser que esa es la promesa.
Pues a ver.
De que para conservar el registro, ahorita en las elecciones de 2016, ellos se unen por completo, se alían al PRI y al PANAL. Uh-huh. Uh-huh. Y el PRD también se está uniendo al PAN. Entonces, ¿de qué izquierda estamos hablando?
Así es. Pues esa, mira, estoy viendo aquí un artículo que puso Jessica Martínez, es una compañera, dice, el techo de cristal de Morena. Dice, ¿existe un techo de cristal en Morena o en toda la sociedad mexicana? ¿Podrá la izquierda transformar o romper ese techo de cristal? Dice, a pesar de que Morena estableció que la elección de consejeras y consejeros fuera igualitaria para promover una mayor igualdad, pero esto no se refleja en la conformación del nuevo Comité Ejecutivo Nacional. El día 20 de noviembre se llevó a cabo el Congreso Nacional de Morena, en donde uno de los puntos principales a tratar era la elección del Comité Ejecutivo Nacional, o sea, el CEN, que fungirá durante el periodo 2015-2018. Los asistentes a este Congreso Nacional fueron las y los consejeros electos en todo el país y en el extranjero. Recordemos que el proceso de elección contempla las elecciones de 10 hombres y 10 mujeres por cada distrito electoral federal, yo pienso, en los 300 distritos federales del país, salvo a algunas excepciones que ya analizaremos en otro artículo. La mayoría de los estados estuvieron representados. En teoría, la asistencia debió ser de 50% de mujeres y 50% de hombres. La noticia no es solamente conocer los nombres de las y los compañeros que componen el CEN, sino analizar su conformación. Vamos a verlo desde la perspectiva de un partido que promete transformar la conciencia de los ciudadanos, y espero que de las ciudadanas, pero no se ha establecido si esta transformación incluye la caída o atenuación del patriarcado o machismo que margina a las mujeres de nuestro país, Latinoamérica y el mundo. Así que la conformación del Comité Ejecutivo Nacional de Morena queda establecida una mayoría masculina bastante notoria: 85% de hombres y 15% de mujeres. El Comité Ejecutivo Nacional del CEN Morena, mujeres 3, 14%, hombres 18, 85% desde el punto de vista local. Se observa el mismo fenómeno en donde, en el estado en que vive, ella vive en Nuevo León. Dice, afortunadamente, pero sí precisamente, este es el mejor ejemplo del techo de cristal. Se denomina techo de cristal a una superficie superior invisible en la que la carrera laboral de las mujeres, difícil de traspasar, que nos impide seguir avanzando. Hasta aquí dice, su carácter de invisibilidad viene dado por el hecho de que no existen leyes ni dispositivos sociales establecidos ni códigos visibles que impongan a las mujeres semejante limitación, sino que está construido sobre la base de otros rangos que por su invisibilidad son difíciles de detectar. Algunos estereotipos ayudan a que exista este techo de cristal. Por ejemplo, las mujeres temen ocupar posiciones de poder, o las mujeres no les interesa ocupar puestos de responsabilidad. Las mujeres no pueden afrontar situaciones difíciles que requieren autoridad y poder. Esos estereotipos tienen múltiples incidencias. Por una parte, convierten a las mujeres en no elegibles para puestos que requieran autoridad y ejercicio del poder. Por otra, hay mujeres que asumen este estereotipo interiorizándolo, es decir, lo toman como propio sin cuestionarse en muchas ocasiones si valdrá la pena el riesgo de asumir mayores responsabilidades o si se tienen las habilidades, es decir, que no siempre nos falta libertad, pero sí nos falta confianza. Además, por otra parte, existe un fenómeno llamado suelo pegajoso que mantiene a muchas mujeres atrapadas en la base de la pirámide económica y laboral. El llamado suelo pegajoso se refiere al trabajo maternal, trabajo conyugal y trabajo doméstico, los cuales imponen una adhesividad a las mujeres que les cuesta trabajo salir a realizar una carrera laboral y o política, ya que en la mayoría de los casos las cargas afectivas y emocionales del ámbito doméstico acaban recayendo sobre las mujeres, atrapándolas con los lazos de los afectos que dificultan e impiden su salida y realización personal lejos del ámbito familiar. El enfrentamiento, la rebelión y la ruptura no siempre son posibles y crean situaciones emocionales y familiares conflictivas y desgarradoras. Constituye una forma de esclavitud con lazos de seda. A este suelo pegajoso también nos referimos cuando las posibilidades de ascenso de la mujer se ven disminuidas por el hecho de que al tener que hacerse cargo de sus familias no pueden aumentar su formación con cursos fuera de su horario laboral. Tienen más dificultades para asistir a las reuniones, viajes o eventos. Este efecto de suelo pegajoso tiene una relación directa con la sobrecarga que sufren las mujeres con la doble jornada y la falta de conciliación por parte de los varones, y hace que las mujeres, en vez de progresar, abandonen sus metas en el intento o reduzcan su participación. Para acabar con la desigualdad de género, no basta con repartir puestos o establecer cuotas de género, sino que exige cuestionar la distinta valoración del trabajo de las compañeras y los compañeros. Ella cita mucho Nuevo León, Guadalupe, Nuevo León, porque es donde ella vive, dice. Como ejemplo, cito el CEM de Guadalupe, Nuevo León, al que pertenezco, donde aunque siempre hemos recibido mucho apoyo de las y los consejeros militantes, amigos y familiares, demostramos que se puede tener un comité funcional más equilibrado. Se debe de dar forma natural, pero no hay nada que temer. La cuota de género no puede hacer nada si no cambiamos como sociedad nuestra percepción de la mujer en la política, y si las mujeres no dejamos de tener miedo, culpa y pegamento en los pies, no debemos permitir el fenómeno de techo de cristal en Morena. La buena noticia es que Berta Luján Uranga ya rompió ese techo de cristal accediendo a la presidencia del Consejo Nacional de nuestro partido político. Lo mismo sucedió en Nuevo León, donde la compañera Grecia Benavides ocupa el mismo puesto a nivel estatal. Compañeras de lucha, unidos, el techo ya se rompió. Avancen y crezcan sin temor. Y bueno, hasta aquí la nota.
Pues fíjate que sí, pues tiene mucha razón. No, claro. Solamente que digan que se abran los puestos y los lugares para las mujeres. Uh-huh. Es muy difícil, y los que hemos hecho el papel de padre y madre, lo sabemos, que es dificilísimo. Sí. Tienes que abandonar muchas cosas. muchísimo, y existe ese sentimiento de culpabilidad de que estás abandonando a tu familia, el temor a que tus hijos no estén bien, y tienes que enfrentar muchas cosas porque no hay una obligación compartida con las parejas por la educación que tenemos los mexicanos, ¿no? Y no solo los mexicanos, los latinos.
Así es.
Y eso es cierto. Las mujeres que hemos trabajado, lo sabemos. En mi caso, yo tuve muchos problemas para poder sacar adelante a mi familia, porque mi trabajo era demasiado absorbente, entonces me creó muchos compromisos, porque no podía, ahora sí, como dicen por acá, chiflar y comer pinole.
Exactamente.
Y eso es a lo que tenemos que enfrentar las mujeres, a concientizar a los que las que tienen sus parejas, porque las que nos quedamos solas, pues ya no nos queda para otra. Pero las que tienen una familia, concientizar a su pareja que los dos tienen los mismos derechos, ¿no? Y el apoyo tiene que ser compartido, porque si no, pues de nada sirve que se abran los puestos, como menciona la compañera.
Así es.
Si no lo pueden desarrollar, por ni recibir ni hacer la educación necesaria, porque tienen que atender a la familia.
Así es. El caso es que, bueno, de alguna manera, pues siempre hay momentos para ahora sí reflexionar y componer las situaciones. Y bueno, es que hay situaciones.
También estoy leyendo sin embargo, que Papantla despierta y en su patio hay fracking. ¿Y quién lo hizo sin nosotros? Reclama.
Así es.
Sí. Dice que queremos que se defienda nuestro territorio con un llamado a una asamblea donde se declare la prohibición de esta técnica de fractura de otros megaproyectos de extracción. Creemos que ahí está la fuerza, justo en la comunidad, porque definitivamente el gobierno federal no nos apoyará. Pero imagínate, no sabían que ellos tenían fracking.
¿Quién lo sabía?
¿Que el pueblo no lo sabe?
Ah, bueno.
Sí,
¿eso sí lo puede presentar?
Cuando nos enteramos nosotros de dice, queremos que se defienda nuestro territorio con un llamado a una asamblea. A ver si me fue también como tira la página.
¿Verdad que se va?
Sí. Donde se declare la prohibición de esta técnica de fractura y de otros megaproyectos de extracción. Creemos que es justo en la comunidad. Positivamente, el federal nos ha dejado indefenso. Dice Alejandra Jiménez. Sobre esto de que, dice, el estado de Veracruz tiene alrededor de 71.826 kilómetros cuadrados. Y por ello ocupa el 11 a nivel nacional como una de las entidades más grandes de la República Mexicana. En este territorio se asentó la cultura totonaca, que abrió paso al comercio de cultivos como el café, cereza, sandía, caña de azúcar, vainilla, entre otros. Es también uno de los puertos más importantes y extensos de México. Pero hoy la riqueza de este suelo y sus habitantes están amenazados por la implementación de la reforma energética. Lo que estábamos explicando. El fracking o fractura hidráulica del suelo, por lo que a través de la inyección de miles de litros de agua se extraen hidrocarburos, es la causa de que la población indígena comience a ser desplazada de sus terrenos y sufran enfermedades sin ser informados sobre esta técnica por las autoridades del gobierno federal, ni por Petróleos Mexicanos. Dice, no sabemos exactamente desde cuándo se está practicando el fracking. Realmente ha habido bastante hermetismo en el uso de esta técnica. Nosotros nos enteramos en mayo de este año que ya se estaba llevando a cabo en el municipio de Papantla. contó Alejandra Jiménez, integrante de la Red Unida por los Derechos Humanos, organización que forma parte de las de la Alianza Mexicana Cofraque. Alejandra explicó que con el decreto de la reforma energética aprobado por el gobierno de Enrique Peña Nieto en 2013, comenzaron a surgir dudas sobre cómo se reglamentaría el uso del suelo para la extracción y rotación de energéticos, pero la información sobre esta técnica fue nula y lo único que se sabía era que eran grandes afectaciones al medio ambiente y a las violaciones a los derechos humanos que sacudieron a Texas, Estados Unidos, donde hubo fuertes protestas. Ahí ya se están quejando y ahí uh-huh. no lo vienen a hacer, ¿no?
Exacto.
Todavía estaba por implementar, pero ya se utilizaba en la región Totonaca, porque ya habían varios pozos desde 2013, detalló la activista que habita en la comunidad El Chote, Papantla, lugar que alberga los cultivos más importantes de vainilla y la región que vio nacer a sus voladores, una de las tradiciones mexicanas reconocidas a nivel mundial. El manejo de información en cuanto al fracking por parte del gobierno ha sido completamente en la opacidad. No ha habido transparencia, no se ha consultado a las comunidades. La forma en que nos enteramos fue a través del sitio de internet Cartocrítica, donde se explica la distribución de los pozos que se han creado para la fractura, pero nada más, explicó la activista. ¿Qué te parece?
Ay, Dios mío.
Y así sigue la nota.
La nota.
Dice que todo es confusión, porque las mismas máquinas que se ocupan para la excavación de los pozos, donde se ocupa la técnica de fractura del suelo, son las mismas que se utilizan para dar el mantenimiento a los pozos viejos de Pemex.
Anda. En fin, amiga, pues son las 9:54,
¿eh? Estamos, dice, como comunidades atropelladas, y así vamos van a continuar ya, ¿sí?
Uh-huh. Nos van a hacer papilla. En fin. ¿Qué te iba a decir? Ya son las 9:55, amiga. Ahora sí que nos vamos despidiendo. Acá se está poniendo la cosa interesante dentro de Telegram. Pero bueno.
El ¿qué caso... dice? Porque yo no puedo entrar porque si entro se me...
Sí,
no,
ya, se te bota.
Se me bota
pero
todo.
Bueno. En fin.
Salúdame a todos. Y
sí, mira, está Don Triana, está Tezcatlipoc, está Víctor Candelas, está Jessy Martínez. Bueno, pues aquí les mando un saludo a todos y que recuerden que todos estamos dentro de Radio AMLO y que las cosas, si metiste la pata o no la metiste, pues de alguna manera puedes recomponerlas. Y el caso es pues ahora sí que las críticas que sean constructivas y positivas en ambos sentidos. Y les mando un abrazo para todos y la cosa es que nos vemos aquí, si Dios nos pierda vida, la próxima semana, que se me fue como agua.
Igual a mí.
Como
dales
agua.
Dales un abrazo y un saludo de mi parte a todos los compañeros que
sí,
nos
sí.
están allá.
De parte de Arquera y de parte mía y de parte de Insurgentes y Piratas, un abrazo para todos. Y concordia es lo que necesitamos entre todos, armonía, concordia. Hablar las cosas claras y a enfrentar las situaciones. Y una vez metiste la pata, bueno, pues ya estás enterada de que la metiste o enterado de que la metiste. La cosa es componernos.
Y
así
no
que,
adherirnos.
Bueno.
Porque eso sería hacerle el caldo
gordo a todos los demás.
A todos los que están en contra de la derecha, ahorita están alborotados y están tratando de desunir y de acabar con Morena. Y no, nosotros, pues no sería justo que participáramos en ese tipo de acciones.
Así es. Y bueno, pues nos vemos aquí la próxima semana, si Dios nos permite. Y ahora sí que esperemos que no haya tantas novedades. Entonces, un abrazo para todos y nos vamos. Ahora sí que algo de musiquita en lo que termina.
In the midnight moonlight I'll be walking along a lonely mile, and every time I do I keep seeing this picture.
she comes now. And then comes as no surprise to me, with another guy. Here comes my baby, here she comes now. Walking with a love that's all so fine, never to be mine, no matter how I try. She comes now.